COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? Las 12 y 21 ya en este reloj. Un saludo de Andrea Delgado, ya saben que están en mediodía, COPE Navarra, desde ahora hasta las 2. Un martes que ha estado, bueno, pues copado por el centro de Pamplona, por lo menos todo el rato de pitidos hasta este momento, justito han parado de ese parón de los transportes. Ahora enseguida lo cuenta Maite Moro, que ya llega con esa información y actualidad. Maite Moro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea Delgado, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues sí, un día más vamos a tener a los transportistas como protagonistas con esa camionada lenta que partía a las 10 de la mañana desde la ciudad del transporte en Imarcoain y que efectivamente pues hace 5 minutos han dejado de pasar. Hace unos instantes seguíamos oyendo las bocinas aquí desde la emisora, pasando pues por la zona de cuando pasaban los camiones por la zona de la avenida Baja Navarra y de la zona de Merindades, ya camino del final, bueno, de la recta final, digamos, de esa manifestación que se había organizado para hoy. Una jornada además fría, muy fría, porque el viento engaña. El viento es un viento que en principio es del sureste, pero no sabemos muy bien porque llega como de todos los lados, ¿no? Y hace frío. De hecho, estamos en aviso amarillo también hoy por vientos de hasta 80 kilómetros por hora, sobre todo en la vertiente cantábrica y en la zona centro de la comunidad. Se esperan también lluvias débiles que van a ser más intensas en el noroeste y también en la ribera de Navarra. Y como digo, el viento pues con rachas muy fuertes de hasta 80 kilómetros por hora. Tenemos máximas hoy que estarán alrededor de los 11 o 12 grados. Y como les señalábamos, efectivamente, transportistas navarros están secundando hoy, esta mañana, esa nueva marcha lenta convocada por la Asociación de Transportistas de Navarra, Tradisna, para protestar por la escalada de precios del gasoil. La marcha a la que han sido convocados camiones, cabezas tractoras y furgonetas, ha salido sobre las 10 de la mañana desde la ciudad del transporte en Imarcoain para llegar al centro de la ciudad. Han recorrido por aquí la avenida de Zaragoza, la plaza Príncipe de Viana, Baja Navarra y Cuesta de Veloso. Por ahí están ya bajando los últimos camiones. Son más de 200 y van a seguir por la rotonda Vizcarmendía, Arre, la P30 y la AP15 de regreso ya a la ciudad del transporte. Alberto Latorre, que representante de Tradisna, decía que es insuficiente la decisión del Gobierno de España que manifestó ayer de establecer una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros con el fin de compensar el impacto de la subida del petróleo. Perdón. Es un problema que, bueno, pues está ahí y que tendrá que solucionar el gobierno, porque si no ellos piensan seguir adelante con sus movilizaciones. Y claro, decían también que se están produciendo ya problemas de abastecimientos de alimentos en granjas, en fábricas de piensos, aunque en otros ámbitos como los supermercados pues no se está notando gran cosa, salvo en aquellas lineales de los supermercados en los que, bueno, hay determinados productos que la gente se ha lanzado a comprar, ¿no? como si no hubiera repuesto. Realmente ya nos están diciendo que no hay problema, en principio no hay problema, pero claro, si esto sigue así, la cosa cambiará. Se le han preguntado sobre la posibilidad de que esta situación se prolongue y han dicho que dependerá de la pericia de nuestros gobernantes. Así que lo tenemos claro.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este. Vente a Movistar y con el nuevo Fusión Selección, ahora con un 25% de descuento durante 4 meses, tendrás fibra, datos infinitos, un smartphone y Movistar Plus con fútbol y además Netflix incluido durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar la vida es un poco mejor.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja.
Online y presenciales.
Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas.
Del 28 de marzo al 2 de abril.
Universidad de La Rioja.
Tu universidad pública.
¿Eres una pyme o autónomo? ¿Quieres tener tu empresa a la vanguardia de la digitalización? El 24 y 25 de marzo puedes hacerlo posible. Inscríbete en AIN.es. Conoce a los proveedores tecnológicos que más te interesan y benefíciate de hasta 12.000 euros de ayuda para invertir en soluciones digitales. Más información e inscripciones en AIN.es. Organiza Oficina Acelera Pymes Iris, AIN y Diario de Navarra.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, pues las protestas contra el gobierno se siguen produciendo. El domingo vimos como esa gran manifestación de agricultores, ganaderos y también cazadores en Madrid. Ahora los transportistas que siguen, semana pasada, esta. Y mañana partidos políticos y distintos colectivos sociales se han adherido a la movilización que han convocado UGT, Comisiones Obreras, Facua, UPTA y otros colectivos, otros sindicatos, para aquí, en concreto en Pamplona, a las 7 de la tarde en la Plaza de Merindades, para reclamar la contención de los precios y la protección del empleo. Pero esto es algo que se va a desarrollar también, estas movilizaciones, mañana en todo el resto del país. Y ahora buscamos la actualidad que nos llega desde COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Bueno, pues hoy te llevo hasta Valtierra porque ha hecho el lanzamiento de su nueva propuesta turística, que lleva por título Valtierra, Mirador de las Bardenas, y se define como mucho más que la Bardena. Y es que es su patrimonio en el que llevan trabajando años por preservar las diferentes rutas para realizar caminando o en BTT, fiestas como el Fluvio Sarao, el Día de las Calabazas Gigantes, conocido internacionalmente, así como el amejoramiento de espacios y rincones del pueblo, son la nueva apuesta de Valtierra para atraer a un turismo que busca visitar la Bardena Real o el Parque de Aventuras Senda Viva, pero además quiere experimentar el turismo rural y disfrutar de lo que el entorno ofrece. En este sentido, destaca la oferta de alojamiento rural en Valtierra, muy atractivo desde el punto de vista de las tradiciones, de las tradicionales cuevas transformadas ahora en hoteles rurales. En definitiva, una nueva apuesta aquí en la Ribera para hacer turismo y del bueno.
Pues me parece estupendo. Gracias, Javier.
Gracias, hasta luego.
Nos vamos ahora hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Nosotros nos acercamos hoy a Sesma, lugar elegido por la Indicación Geográfica Pacharán Navarro para la fiesta de la floración del Lendrino, una simbólica manera de saludar a la primavera con presencia de la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Iciar Gómez. La producción del Pacharán Navarro se vende en el mercado nacional, la asignatura pendiente, dice el presidente de este organismo, que es la comercialización en el extranjero, se vende fundamentalmente en el mercado interior. En la cita se ha rendido homenaje a los agricultores. La foto actual del Lendrino es de 140 hectáreas con una veintena de agricultores y en su mayoría en tierra estella. Maite.
Gracias, pues disfrutaremos de ese pacharán. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El ciclo Jóvenes Intérpretes, que organiza el Conservatorio Superior de Navarra y que se enmarca en la celebración de los 10 años de la Ciudad de la Música, llega a su quinta semana. El Auditorio Fernando Remacha albergará 2 nuevos conciertos. El primero será hoy y el segundo el jueves, ambos a las 7:30 de la tarde.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Pues así nos acercamos a las 12:30 del mediodía. Yo me marcho, les dejo con Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:30 en el reloj de este martes fresco, como ha dicho nuestra compañera Maite Moro, porque cuando sopla el viento, sopla y de norte, y se nota aquí en Pamplona. Bueno, hoy nos vamos a ir hasta la Consejería de Desarrollo Rural para hablar con la consejera Itziar Gómez de esa Ley Foral del Cambio Climático que fue aprobada la semana pasada. Además, haremos nuestro repaso al tráfico y también pendientes de cómo está siendo esas jornadas con el tema de los transportes, así como repasar alguna de las cuestiones que nos trae la nueva Ley de Tráfico con Guardia Civil. También nos iremos hasta San Cernin, el colegio que ha hecho un proyecto de despilfarro energético, también un poquito, pues como decimos, siguiendo con ese tema del cambio climático. Y luego nos toca hablar de caza un día más y tendremos con nosotras a Esther García y la gata Bimba, que hoy nos viene con pacharán. Espero que me traiga para probar un poquito, porque pues, no sé, este será el del año pasado, porque ahora se van a abrir lo de la época de las sendrinas, así que tendré que probar, catar el del año pasado, no sé, a ver qué me trae. Todo esto hasta las 2.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya está abierto el periodo de inscripción para los 12 cursos y 5 tutorías que el Centro MATIC ofrecerá a las mujeres durante los meses de abril, mayo y junio. Para apuntarse hay que llamar al teléfono de Información Ciudadana 010 antes del día 29 y el 30 se realizará el sorteo entre las personas inscritas. Ya está abierto el plazo para participar en el certamen literario Bercho Paperak, que busca impulsar y fomentar el bercholarismo y la modalidad de versos escritos. Los trabajos presentados tendrán tema y medida libres, deberán estar escritos en euskera y ser originales e inéditos. Se establecen 3 categorías con 3 premios en cada una de ellas. Y los centros educativos y escuelas infantiles de Pamplona ya se pueden apuntar para participar el próximo curso en el programa municipal Huertas Ecológicas Escolares que organiza el Museo de Educación Ambiental. Las inscripciones se deben realizar a través del mail educacionambiental@pamplona.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Seguimos en COPE Navarra y hoy nos vamos a hablar de esa Ley Foral del Cambio Climático. Saludamos ya a la consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez. Itziar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Bueno, lo primero que quiero destacar de esta ley es que después de, o más bien con la que está cayendo últimamente entre los grupos políticos, que ha sido aprobada por unanimidad, lo cual, pues es una garantía de que todo el mundo está de acuerdo con ella.
Como dices bien, además, yo creo que es motivo para felicitarse, ¿verdad? Uh-huh. Con la que está cayendo y con la, bueno, pues con el mapa político que solemos al que solemos estar acostumbrado. Yo creo que la unanimidad de esta ley es verdad que también que refleja por una parte un intensísimo trabajo en más de 2 años y medio. Hay un trabajo técnico importante, pero luego también ha habido un trabajo político parlamentario que ha generado pues una situación a la que no estamos acostumbrados. Creo que también de alguna manera refleja ese compromiso que tiene la sociedad navarra con el medio ambiente y sobre todo que nos sitúa al Gobierno y al Parlamento, a las instituciones en general, a la altura de la emergencia climática y energética que estamos viviendo y que, como conocemos bien, pues ha venido agudizada por la invasión de Ucrania. Pero la verdad que, como dices, es un motivo para felicitarse.
Si hablamos así un poco a grandes rasgos, sí que es verdad que lleva medidas muy concretas esta ley del foral del cambio climático, lo cual yo creo que ayuda también un poco a la ciudadanía, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues lo que tienen las leyes es que hablan un poco de generalidades, de comportamientos o de supuestos, pero esta agudiza muy bien los cambios que se quieren dar o, sobre todo, en los ámbitos que se quieren dar.
Así es, yo creo que es una ley que permite pasar de las palabras a los hechos, de aquellas declaraciones de emergencia climática aprobadas por el Parlamento y por el Gobierno, fíjate, casi cuando empezábamos la legislatura, en el año 2019, pues de esas palabras o de esos compromisos ahora tenemos una herramienta que nos permite o que nos marca el camino para que esas palabras se conviertan en realidades. Y como dices bien, son realidades, son objetivos, compromisos que van ligados pues a la eficiencia energética, sobre todo, ¿no?, que nos está marcando un nuevo modelo energético basado en la eficiencia, en el autoconsumo y en el impulso de las renovables y también, por supuesto, que lo que marca es a la dirección en la administración pública, convirtiéndola, convirtiéndola de alguna manera en esa institución ejemplarizante. Pero estamos hablando, por ejemplo, de que tengamos algo tan concreto como que en todos los nuevos desarrollos urbanísticos se va a reservar una superficie para generar energía que consuman.
Claro.
Rescata, por ejemplo, la prohibición del suministro de gasóleo en 2027, donde haya gas natural canalizado. También, por ejemplo, se compromete a la instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios existentes de más de 2.000 metros cuadrados, en todos los edificios de nueva construcción, en los aparcamientos públicos, en las grandes superficies. Quiero decir que, de alguna manera, se obliga al despliegue de la energía solar en todo el ámbito urbano, la reutilización de todos esos espacios de los suelos urbanos y urbanizables que tenemos, ¿no?, y que nos hagan estar más cerca de esa soberanía energética que cada día vemos que es más necesaria.
De hecho, uno de los parámetros más importantes es esa transición energética, ¿no? Yo creo que Navarra ya es o pionera, o así además se le llama, en esa transición energética, sobre todo de ese autoconsumo de energía que se dice verde o limpia, y esto lo que hace es poner medidas concretas para que esto sea así, es decir, para primero las entidades públicas, luego, como bien dices, lo nuevo, pero también para convertir, ¿no? De hecho, va a haber una oficina, una agencia de transición energética para bueno, pues cambiar todo esto.
Así es. Fíjate tú que los compromisos a los que se llegó en, también por unanimidad, quiero recordar, al principio de la legislatura, es que Navarra sea una región descarbonizada para el 2050. Y para el 2030, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%. Ese compromiso, por eso decía, ¿no?, de pasar de las palabras a los hechos, lo que tenemos que hacer es, lo primero, no consumir lo que no necesitamos, ¿verdad? Eso yo creo que esa responsabilidad en el consumo va a ser muy importante. Tenemos que ser muchísimo más eficientes en cuestiones de edificación, en nuestros sistemas de calentamiento, las calefacciones, en el alumbrado, el alumbrado público, el alumbrado ornamental, es decir, que hay un cambio de mirada. Y luego, como decías bien, todo ese impulso, por una parte, de los parques de energías renovables, pero también del autoconsumo, ¿no? Es decir, que en todos esos espacios donde podamos convertirnos en propietarios, en generadores y en propietarios de nuestra energía, pues va a ser muy importante. Y para eso la agencia de energética va a ser otra herramienta que va a poner la Administración al servicio de la ciudadanía para acompañar, ¿no?, en toda la generación de esas comunidades energéticas, que nos va a permitir, pues lo que decíamos al principio, poder generar nuestra propia energía.
Tampoco se nos escapa que, al igual que es una ley que pone cambios en el panorama y muy precisos además, también es muy ambiciosa, es decir, se marca retos y plazos muy ambiciosos que hacen que haya que trabajar mucho en estos plazos.
Pues sí, se destacaba en la Cámara el otro día que en general, ya es la ley más ambiciosa que podamos tener a nivel de todo el Estado, porque, como decías bien, las leyes muchas veces marcan o dibujan unos marcos de trabajo, pero si llegara a esa cuestión más concreta, a esos límites o a esos compromisos, que esta ley sí recoge. Es verdad que también lo que nos marca es un desarrollo reglamentario de decretos forales. Ya sabes que una cosa son las leyes y luego cómo se van haciendo posibles, el camino procedimental, el desarrollo de decretos forales, que es muy importante para la Administración y que nos va a obligar, efectivamente, una vez que hemos aprobado esta ley, nos va a obligar a pisar el acelerador en todo lo que tiene que ver en ese desarrollo normativo. Pero, como decíamos, el 2030 lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hay plazos mucho más anteriores en la sustitución, por ejemplo, de vehículos eléctricos, que los tenemos ya. Y hay también otro punto que es muy importante en la ley, que es que establece el derecho al acceso universal de toda la población a un consumo mínimo vital en recursos básicos como es la electricidad, combustibles, no carburantes, el agua. Es decir, que la transición que tenemos que realizar la tenemos que realizar además garantizando que las personas más vulnerables no se queden atrás, y hay un plan de transición justa que también tenemos que desarrollar en un breve plazo de tiempo. Pero además de los compromisos que tenemos para la Administración, hay una cuestión importante, y es también ese compromiso de divulgación, de que la ciudadanía conozca bien cuál es la ley, conozca bien cuál es su desarrollo y lo que nos va a ir cambiando en este tiempo.
Y como decíamos, muy ambiciosa, con normativas claras y muchas veces, pues como somos las personas, para cumplir necesitamos sanciones. Y es que una de las características que también tiene esta ley es que en el caso de no cumplirse establece también un parámetro de sanciones.
Efectivamente. Cuando hablamos de que es una ley ambiciosa y con medidas concretas, es ambiciosa con medidas concretas y además con un régimen sancionador que sanciona por el incumplimiento de aquellas medidas que recoge, y con sanciones además graves, muy graves, que tienen un abanico económico muy importante. Se llegan hasta los 2,5 millones de euros por infracción en lo que tiene que ver sobre todo de materiales de edificación, de incumplimientos en las energías renovables, en la no sustitución de verdad de fósiles por energías renovables, y esa también es una cuestión muy importante que recoge esta ley.
Y también además bueno, de aquí adelante hay proyectos ambiciosos o hay políticas, vamos a decir, que van en relación a esto, ya se está viendo que van a necesitar, quizás esas políticas más sectoriales o más precisas, como puede ser en el ámbito, hablaba usted de la movilidad, que evidentemente pues con el coche eléctrico, pero también, por ejemplo, ganadería y agricultura, ¿no? Son, por ejemplo, dos sectores que en este momento se está hablando mucho, el tema de las granjas también, o por ejemplo, la cuestión de, ya se habla, ¿no? Para los años X no vamos a poder consumir toda la carne que necesitamos. También precisa que habrá a partir de aquí, bueno, pues dinámicas o políticas sectoriales en cuanto a relacionado a estos sectores.
Sí, dices bien, se recoge en esta ley uno de los objetivos que tiene el Plan Verde Europeo, el Green Deal, y es que para el 2030 al menos el 25% de las tierras agrícolas se gestionen mediante agricultura ecológica, o sea, que se gestionen de manera más sostenible. Pero además, por ejemplo, se prohíbe el uso de combustibles fósiles en explotaciones agropecuarias en determinados tamaños a partir del 1 de enero del 2030, o en cinco años las explotaciones agropecuarias cuyo consumo anual sea superior a 1.000 kilovatios también deberán disponer de instalaciones de autoconsumo. O sea, que al final estamos todos, ¿no?, todos comprometidos en los mismos objetivos. Hay también una cuestión importante, que se elaborará un plan de fomento del uso de la madera y biomasa, que para Navarra es importantísimo. En la parte que tiene de madera, 60% del territorio foral es forestal, con lo cual todo ese fomento del uso de la madera y de la biomasa es muy importante para Navarra y para todas las administraciones locales. También, por ejemplo, lo que es el suministro de biomasa deberá producirse en menos de 150 kilómetros de punto del consumo, con lo cual estamos garantizando que el consumo de madera sea precisamente de nuestros bosques. Uh-huh. No sé, vamos a tener tiempo, la verdad, de contar muchísimas cosas.
Millones de cosas, eso está claro.
Porque es una ley general, es una ley transversal para todo el gobierno. No hemos hablado de educación, pero también tiene una parte importante, desarrolla el cambio climático en materia educativa, desde los más pequeños. Que nos llega a todo el gobierno y, por supuesto, nos interpela a todas las administraciones, no solo al gobierno, a las administraciones locales también, interpela a las empresas, interpela, como has dicho bien, al sector primario y al final pues nos interpela a todos los administrados, a todos los ciudadanos y ciudadanas de Navarra.
Está claro que esta ley está aprobada por todas y es muy ambiciosa, además ha costado mucho, digamos, al final elaborarla en su conjunto con esas acciones precisas. Y claro, el navarro de a pie dice, ¿en qué lo voy a notar yo? ¿No? ¿En qué va a ver los navarros o en qué lo van a notar los navarros esta ley climática?
Bueno, pues en algo tan importante, si ahora mismo...
Con mejorar su vida.
A mejorar su vida, sí, como dices bien, ¿no? Por ejemplo, en el precio de la luz, ¿no?
Claro.
Hablábamos al principio, si ahora mismo hubiéramos tenido ya ese despliegue de energías renovables en nuestro propio ámbito urbano, hubiéramos sido capaces,
comunidades autónomas
ya tienen,
¿no?
¿Verdad?
Sí,
que esas, ese desarrollo de comunidades energéticas que nos hacen ser dueños de la energía que producimos y, por tanto, que tenga una repercusión clara en el precio de la energía que pagamos. ¿Eh? Es decir, que eso, por ejemplo, es una cuestión clave, ser dueños de nuestra energía y del precio que estamos pagando, ¿no? Una cuestión ahora mismo determinante en todo lo que estamos viviendo. En la cadena de suministro nos lleva a todos, ¿verdad? Estamos viendo lo que está ocurriendo estos días con el transporte,
con
la alimentación, con todo. Entonces, la energía es un motor de nuestras vidas. Yo creo que tenemos que aprender, lo primero, a ser mucho más eficientes, a ser conscientes de lo que estamos gastando, ser mucho más responsables en nuestros hábitos de vida. Pues eso que decimos, vamos a dejar el coche y vamos a utilizar el transporte público, vamos a ir andando en una ciudad como Pamplona, que muchas veces nos lo podemos permitir, cambiar el coche por la bicicleta,
sí.
¿Verdad? cositas de poco, pero vamos a ir de lo mínimo a lo máximo. Pero algo como esa climatización de espacios abiertos de las estufas en las terrazas.
También.
¿No? Por ejemplo, o esa apertura de las puertas de acceso a los locales con climatización artificial.
Que te viene,
¿no?,
esa ola de aire calor ahí.
Eso es. O sea, que yo creo que tiene mucho que ver esta ley con hacernos más racionales, hacernos más consumidores, más comprometidos, más conocedores de cuáles son las consecuencias de nuestros hábitos de vida más cotidianos y que, como decías bien, igual que nos interpela al reciclaje y a la reutilización, pues a que seamos mucho más conscientes de lo que supone el consumo energético.
Eso es.
Y que la energía más barata o la más eficiente precisamente es la que no se consume. Yo creo que esa es la primera cuestión que tendríamos que tener todos y todas muy claras desde el momento que nos levantamos a la mañana a iniciar nuestro día, ¿verdad? Que
y encendemos la luz, la cafetera...
Todo, la radio, ¿verdad?
Sí, todo.
Entonces, la electricidad. Y si esa electricidad, bueno, podemos reducir su uso, pero sobre todo también podemos producirlo nosotros en nuestras propias fachadas de nuestras casas, de nuestras viviendas, pues será un paso de gigante. Yo creo que es importantísimo.
Pues Itziar Gómez, seguiremos pendiente de cómo se aplica esta nueva ley foral del cambio climático. Muchas gracias por este rato de radio.
Hasta cuando queráis, que tenemos mucho que contar todavía de esta ley, ¿vale?
Muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias a ti.
Hipermercado Leclerc, en su 30 aniversario, te ofrece...
Javi y Mar, la gira... Llega a Pamplona.
por primera vez todos los ingredientes de nuestro desayuno diario
sobre el escenario del Teatro Gayarre justo antes de cenar.
El monólogo de Fer, los niños y Jimeno, los juegos más divertidos y nuestros invitados especiales, Mikel Erentxun, Alex Ubago y Manolo García.
Javi y Mar, la gira. Viernes 1 de abril en el Teatro Gayarre, Pamplona. Entradas a la venta en cadena100.es.
Un espectáculo único en Pamplona que te ofrece el Eclair en su 30 aniversario. Patrocina EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. GB Mobiliario, Cocinas El Duomo, Luz Clinic, Crea Navarra, Centro Navarro de la Audición, 10º aniversario. Colabora Ayuntamiento de Pamplona.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Navarra.
Estar informado.
Las 12:50 y como siempre hasta ahora saludamos a quien se incorpora a COPE Navarra en esa 101.2 de la FM. También seguimos, ya lo sabes, en la 89.7 en aplicaciones móviles y en nuestra página web. Aquí, como siempre, hasta las 2. Y este es el momento para proponerte algo, algo para relajarte y encontrarte mejor en tu casa. Ahora que nos gusta tenerla, bueno, pues perfecta. Puede ser incluso un buen modo de pasar un rato en familia, cuando hace mal tiempo, por ejemplo, como va a hacer este fin de semana. El consejo es que visites la tienda de Bicarpin Pinturas. Cumplen todas las normas de seguridad y tienen todos los productos necesarios para poder pintar tu casa. Antes, durante y después. Además, en Bicarpin Pinturas siempre te asesora un profesional. Tenemos el plan y con quién contar. Además es que te cuentan y te dan todas las opciones, colores, formas, lo que te apetezca. Además te cuento en este momento dónde están. Están en Bicarpin Pinturas, en Ansuain, en la carretera Ártica número 40, frente a la fábrica de la seda Iwer. Y ahí además hay aparcamiento gratuito. También están en Tudela, por si estás por esa zona, en el canal de Tausten, la nave 5, frente a los cines, y también con fácil aparcamiento. Ya sabes que Bicarpin Pinturas es tu mejor opción y ahí descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
¿Ves tu futuro ligado a la empresa? En EPNA te invitamos a participar en una sesión formativa gratuita que te ayudará a descubrir tu vocación este jueves a las 6 de la tarde.
EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Grados superiores oficiales de FP impartidos por profesionales en activo. 3 idiomas y prácticas nacionales e internacionales.
EPNA, tu futuro empieza aquí. Más información en epna.es.
¡Es mi turno!
No, no. Tú la tuviste ayer. Hoy me toca a mí. Ya tengo hasta el libro y la música elegida.
Cariño, ¿vamos a tener que ir a Muebles Polke a comprar otra butaca?
Creo que sí. Es que me encanta. Es tan cómoda y bonita.
Llegan a Muebles Polke las butacas más actuales para decorar y disfrutar de tu hogar.
Descúbrelas en Polígono Mutilva Calle A y en polke.com. Muebles Polke. Creamos hogares.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Hoy de nuevo se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la comunidad foral ante esa posible racha de fuertes vientos en el norte y también en el centro de Navarra, y además vientos fuertes de la vertiente norte que vienen con bastante frío. Y también tenemos que avisar de ese arcén cortado en el acceso a Landaven en el kilómetro cero, donde el arcén derecho está ocupado, y también carretera cortada en Salinas de Galar, en la Navarra 6008, y el ramal de la 2030 en La Barranca, ramal cortado también desde las 9:50 de esta mañana.
Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Actualizada esa información del tráfico, nos vamos hasta Guardia Civil, como siempre, y saludamos hoy a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Bueno, hoy nos informabais de la detención de tres personas en la Plaza de los Fueros de Pamplona en una actuación coordinada con la Policía Nacional.
Sí, pues así es, Andrea. Como dices, una actuación conjunta el pasado viernes con Policía Nacional en la que se procedió a la detención de tres hombres como presuntos autores de un robo con violencia y lesiones en la Plaza de los Fueros de Pamplona. Los agentes de la Guardia Civil fueron requeridos por una ciudadana y detuvieron a dos de los implicados en el lugar de los hechos. La Policía Nacional detuvo al tercero, que se había dado a la fuga y fue localizado tras un dispositivo de búsqueda por Pamplona. Los compañeros de Policía Nacional han sido los encargados de la instrucción de las diligencias.
Dejando ese tema aparte, cambiamos de tema y ayer ya comentábamos que el día 21 de marzo entraba en vigor esas modificaciones de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y que están generando varias dudas. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, estamos recibiendo bastantes consultas y vamos a tratar de explicar estos días una de las novedades más importantes. Se incrementa la seguridad de los ciclistas haciendo obligatorio en vías con más de un carril por sentido cambiar por completo de carril cuando procedamos a adelantar a ciclistas o a ciclomotores. Además, se aumenta de 4 a 6 los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria, que son 1.5 metros. También se prohíbe parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas. En los próximos días vamos a continuar explicando otras novedades que trae esta modificación, como por ejemplo el uso del teléfono móvil al volante.
Pues seguiremos atentos a esas modificaciones que está trayendo esa nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Estaremos atentos. Muy buenas tardes, como siempre, Saray.
Un saludo. Recuerden que si nos necesitan, estamos a su disposición todos los días, las 24 horas, en el teléfono 062 o a través de la app AlertCox.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además, aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
2 minutos nos quedan para llegar a la una y ya hemos contado antes en nuestro tiempo de información esa marcha convocada por camiones, tractoras y furgonetas que ha salido a las 10 de la mañana desde la ciudad de Transporte y ha llegado, bueno, pues desde Avenida Zaragoza, Plaza Príncipe de Viana, Baja Navarra y Cuesta Veloso, siguiendo hasta Arre y después regresando por la ronda a la ciudad del Transporte. Ya han explicado que han considerado insuficiente la decisión del Gobierno de España de esa bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros para compensar el impacto de esa subida del petróleo y, por lo tanto, han decidido desde Tradisna manifestarse. Luego seguiremos hablando de ello porque, bueno, pues ha habido también palabras de los representantes, como decimos, de esos transportistas navarros que han secundado este martes por la mañana esa marcha lenta en las calles de Pamplona. Y así llegamos hasta la una de este mediodía. Ahora ya sabes que te quedas con Mediodía COPE y seguimos contándote aquí todo lo que te interesa. Unos minutos de información y nosotros volvemos a partir de la 1:07 y 8, más o menos, para seguir aquí en Mediodía COPE Navarra.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues vamos ya por el noveno día de paros en el transporte. Y según están las cosas, prepárate porque no tiene pinta de que esto vaya a acabar pronto. Sobre todo después de que algunas de las patronales, que sí forman parte de la Comisión Nacional del Transporte por Carretera, la asociación mayoritaria que está negociando con el Gobierno, se sumen o al menos apoyen los paros. Son tres importantes patronales del sector, entre ellas FENADISMER, que integra a más de 32.000 empresas de transporte con más de 60.000 vehículos por todo nuestro país. Enseguida vamos a hablar precisamente con su secretario general para que nos cuente por qué respaldan ahora este parón. Ni a estas tres patronales ni a los autónomos y pymes, que ya llevan más de una semana de paros, les convence el acuerdo que el comité alcanzaba ayer con el Gobierno. Básicamente, se les promete que las devoluciones del gasoil pasarán a ser mensuales en lugar de trimestrales y que se les va a bonificar el combustible con un plan especial de 500 millones de euros. Un plan que para la plataforma convocante de los paros es una limosna, según ha dicho esta mañana su presidente Manuel Hernández aquí en COPE.
El paro se mantiene porque no hay ninguna solución que dé lugar a desconvocarlo. Esto es subvenciones, como bien buscan siempre los grandes, para repartírselas entre cuatro. A nosotros, en todo caso, llegarían unas migajas y no dan ninguna solución ni esperanza a nuestro problema. Siguen sin llamarnos, sin sentarse con nosotros, y nosotros seguiremos parados hasta que eso ocurra y de verdad tengamos las soluciones que el sector de base, que el trabajador necesita.
Pues Manuel Hernández insiste en la necesidad de que el Gobierno se reúna con ellos, no solamente con ese Comité Nacional del Transporte por Carretera. Pues ya ves que lejos de arreglarse, la cosa se complica porque no solamente se mantienen los paros, es que además se suman más transportistas. Y las consecuencias de todo esto, pues las seguimos viendo en muchísimas empresas que se ven obligadas a suspender su actividad. Danone lo podría hacer en las próximas 24 horas en 7 plantas de nuestro país. La cervecera Heineken avisa de lo mismo, también el grupo Inditex ha dicho a sus clientes, ha advertido a sus clientes de retrasos en sus pedidos debido a estos paros en el transporte. Hay problemas de abastecimiento en productos frescos, envasados, lácteos, incluso sanitarios, cierre de gasolineras por falta de combustible y problemas también en bares y restaurantes, como nos cuenta una empleada de una pulpería de Benavente, en Zamora.
Menos gente, los proveedores no tienen el producto que necesitamos, eso es lo general, como en todos los sitios. Miren, nuestra clientela aquí normalmente casi todos son camioneros, pues imagínense cómo estará el restaurante. Cero patatero, si puedo decirlo.
La verdad que dependiendo del punto de España en el que estemos, a quien preguntes, pues te va a contar que allí tienen más o menos complicaciones, falta este producto o quizá este otro, porque la situación es bastante irregular, ¿eh? Pero si esta situación se prolonga en el tiempo, y llevamos ya 9 días, los problemas se van a ir generalizando y otra consecuencia que nos afectará a todos es la subida de los precios. Es la ley del mercado, la ley de la oferta y la demanda. Y en este caso, con una disminución de la oferta, el consumidor es siempre el que pierde. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, no sé si tienes pensado irte por el Mediterráneo, no estaría mal, pero si vas por allí, sigue la alerta por lluvias en todo ese litoral mediterráneo. Esta noche han caído más de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas en Valencia y Castellón, con picos de hasta 373 litros en la localidad de Eslida, lo que ha provocado el desbordamiento de ríos como el Magro o el Belcaire y el corte de la carretera Nacional 3 en la localidad valenciana de Utiel. En Alboraya, Valencia, el desbordamiento del barranco del Cairaset ha obligado a la evacuación de 15 personas en su desembocadura. Y mañana baja la luz. Pagaremos 212,44 € el megavatio hora. Hoy el precio de la electricidad es de 249 €, 7 veces más cara que hace un año. Por cierto, que hablamos mucho de los combustibles. El barril de petróleo Brent ronda los $115 ahora mismo, así que sigue alto. Y en plena crisis del transporte, el Consejo de Ministros aprueba hoy el bono cultural joven. Todos los que cumplan 18 años dentro de 2022 podrán solicitar sus 400 € para gastárselos en cultura durante un año. 200 € para artes en vivo, cine, museos, música, 100 € para libros, discos o videojuegos y otros 100 para consumo de cultura digital o en línea. El Papa ha hablado hoy con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien ha dicho que el pontífice es el invitado más esperado en su país. Según ha informado el embajador ucraniano ante la Santa Sede, en esta conversación Francisco ha confirmado al mandatario ucraniano que está rezando y haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra provocada con la invasión de Rusia. Y en un mensaje dirigido a los participantes en el Foro Mundial del Agua que se está celebrando en Dakar, el Papa Francisco ha reiterado que el agua es un derecho humano primario, fundamental y además universal.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay preocupación por la salud de Marc Márquez.
El campeón del mundo, que sufrió una grave caída en Indonesia que le impidió correr la carrera de MotoGP, ha anunciado esta mañana que sufre otro episodio de doble visión. Cuéntanos más detalles, Borja González.
El propio piloto ha confirmado en sus redes sociales que empezó a sentirse mal en el vuelo de vuelta a casa, a Barcelona en este caso, este pasado domingo, y cuando llegó el lunes visitó directamente a su oftalmólogo de confianza. Y allí han confirmado que sufre otro episodio de diplopía, otro episodio de visión doble, el cuarto que sufre el piloto. De momento, él dice que es un episodio más leve que el que sufrió el pasado mes de noviembre. Así que ahora mismo Marc Márquez es baja preventiva. La semana que viene le harán otra revisión y ahí se valorará qué tiempo va a necesitar para poder volver a subirse a su moto.
La próxima carrera es en Argentina el día 3 de abril y la ciudad de Madrid se descarta para los Juegos Olímpicos de 2036 con la sede de los tres próximos Juegos concedidas, París 24, Los Ángeles 28 y Brisbane 32. Madrid veía una opción para el 36, pero ya no la contempla Ángel García.
Lo ha confirmado Alejandro Blanco con los compañeros de RACU. Sí se está reuniendo con el alcalde, sí se quiere que Madrid sea en un futuro ciudad olímpica, pero no va a ser en 2036. Ya lo has dicho tú, el 24 es París, el 28 es Los Ángeles, el 32 es Brisbane, el 36 no va a ser Madrid y habrá que esperar mínimo al 40 o al 44. Y es por una razón muy sencilla. Ahora el COI ya te avisa de si vas a ganar y a Madrid le ha dicho que en el 36 no ganaba.
Y fútbol, esta noche a las 9, partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina, juega el Real Madrid en casa contra el Barcelona.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07 y después de esa información en Mediodía COPE, volvemos a Mediodía COPE Navarra hasta las 2. Vamos a seguir ahora hablando un poquito de ese cambio climático, de sostenibilidad. Después nos vamos a ir a hablar de caza y por último hablaremos de las endrinas, de ese fruto gracias al cual tenemos nuestro típico y mítico pacharán navarro. Así que ya sabes, hasta las 2 aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya estamos en la semana del...
Hey, no, baby.
Seguimos en COPE Navarra y hoy seguimos hablando de esa sostenibilidad, del cambio climático y de acciones para pues aprovechar bien la energía. Nos vamos hasta el Colegio San Cernin, donde ya nos escucha María José Martínez, ella es jefa de estudios. María José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a decir que San Cernin ha sido pionero en un proyecto educativo que lo que pretende es, pues, como así lo llaman, ir contra el despilfarro energético. Esto lo promovió el Ayuntamiento de Pamplona y, bueno, pues San Cernin han sido los primeros que se han puesto manos a la obra. Cuéntanos un poquito en qué han consistido este proyecto.
Bueno, pues este proyecto venía por el Ayuntamiento, desde el Servicio de Educación Ambiental, y era una unidad didáctica gamificada por medio de juegos, donde entraba dentro de lo que es el proyecto europeo Stardust, en el que participa el Ayuntamiento de Pamplona. Nos pareció un proyecto ambicioso y a la vez muy vinculado a nuestro colegio, porque somos un colegio que ya sabes que tenemos un proyecto lingüístico singular, donde los niños aprenden inglés, francés y aparte de secundaria también pueden aprender el alemán, con lo cual nos parecía que nuestro espíritu europeo y abierto estaba también, además de desde el despilfarro energético, también unido a nuestro espíritu europeo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos un colegio que estamos trabajando desde hace tiempo de manera especial en primaria con una comisión medioambiental, con unos alumnos, para concienciarles en todo lo que es el, bueno, pues el cambio climático, la importancia del cuidado de la energía. Y este proyecto lo que ofrecía era, tenía unas actividades guiadas para los alumnos y para el profesorado también, eran unos vídeos muy atractivos para los niños, que estaban hechos por otros niños, con lo cual resultaba interesante y atractivo, y eran ellos los que tenían que ir analizando a nuestro colegio, como hacer como una auditoría energética. Entonces era muy interesante y muy activo para ellos.
Y a partir de ahí lo que habéis desarrollado es un proyecto con acciones concretas, porque, bueno, pues por ejemplo, me contabas a micro cerrado pues que se están poniendo sensores para que se apaguen las luces, o sea, lo que habéis al final es, ellos han creado esa conciencia y han visto dónde pueden aplicar, ¿no?, para que no haya ese despilfarro energético.
Pues así es, lo primero que hicieron fue, pues bueno, pues lo que te pide el propio proyecto, el despilfarro energético, pues lo que les pedía era que hicieran un diagnóstico energético del cole. Entonces, bueno, ellos visitaron los diferentes sitios del colegio, pues el polideportivo, en el ático que hay placas solares, bueno, fueron viendo todas las zonas, pues la calefacción, la caldera, pues estuvieron viendo todo, y luego también la persona de mantenimiento del centro fue a las aulas a explicarles el funcionamiento también, pues de la energía, qué energía era la que consumíamos en el colegio, cuál era la que más consumíamos, para ellos explicarles las cosas, pues centradas en nuestro colegio. Y a partir de ahí, la idea era motivar unos cambios de conducta en el colegio, ¿no?, que generaran un ahorro y una eficiencia energética en el centro escolar. Entonces, ellos desarrollaron un plan de acción donde ellas hacían varias propuestas, y la propuesta que cogimos nosotros, la dirección, para llevarlo a cabo fue la de poner sensores de movimientos en los baños de la planta donde están los alumnos de que el año pasado estaban en quinto de primaria, que este año ya están en sexto.
Y que
son los que hicieron este proyecto. Pues bueno, pues se han puesto sensores de movimiento en los baños para la luz, para todo lo que puede ser ese ahorro. Era una de sus propuestas. Y bueno, la alegría vino cuando ya les dijimos que el ayuntamiento iba a dar 1.000 euros para que pudiéramos hacerlo. Entonces, bueno, pues muy contentos, satisfechos, orgullosos de su trabajo, ¿no? De que al final darse cuenta de que, jolín, lo que he hecho en clase, pues tiene una repercusión, y mira, y por nosotros 1.000 euros vamos a poder poner esto en el colegio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues alegría en los niños de ver ese refuerzo positivo de lo que habían conseguido.
Además, a partir de ahí, sé que, bueno, San Cernin ha salido con esa propuesta porque, digamos que va a hacer un poquito más allá de esos 1.000 euros, porque, bueno, vais a seguir con esa, vamos a decir, ese proyecto, ¿no?, de no despilfarro, lo vais a seguir implantando en el colegio.
Claro, porque bueno, pues al final esto que hemos iniciado nos parece interesante y se van a poner sensores de movimiento en el resto de los baños de las otras uh-huh. plantas para los cursos de los mayores, que decimos, de nuestros chicos mayores, este uh-huh. bachillerato, siguiendo con la iniciativa pues de los pequeños, de los de primaria. Que fueron ellos los que empezaron.
También es verdad que ya como colegio tenéis ese, como nos decías antes, esa visión europea, ¿no? Un poco ese proyecto o en el ADN, ese sistema de sostenibilidad y de medio ambiente con más proyectos incluso, como puede ser, por ejemplo, el tema de los almuerzos o el tema de fomentar la sostenibilidad y el reciclaje dentro de lo que es el colegio y a los alumnos.
Sí, como te decía, tenemos una comisión medioambiental uh-huh. que bueno, que con la pandemia se paralizó y el curso pasado estuvo paralizada, pero sí que la hemos reactivado otra vez con los alumnos de este curso de sexto y trabajaron ellos un montón en todo esto, en el despilfarro energético, y esa comisión medioambiental lo que ha hecho ha hecho al resto de compañeros talleres para aprender a hacer un book and roll, para evitar el que el almuerzo lo traigan en papel de aluminio, uh-huh. el eliminar los residuos en el almuerzo, pues también una sensibilización y recogida de las basuras selectivas de las clases, uh-huh. pues los alumnos son los que hacen esta recogida selectiva de las basuras, tenemos pues los contenedores, el amarillo que también se saca al patio para esa recogida de los plásticos y uh-huh. de los envases, y sobre todo concienciarles en lo que ellos pueden hacer, que al final es ese consumo de envases que traen cada mañana en los almuerzos, uh-huh. pues favorecer el book and roll con el taller del book and roll. Y luego pues todo lo que es concienciarles con aprovechar la luz natural, que apaguen las luces al salir de las clases, los aparatos electrónicos, pues las pizarras digitales, los ordenadores, pues que se apaguen al acabar las clases, ¿no? Uh-huh. Y han elaborado pues también cartelería para poner por el centro, pues para que todo el mundo lo tengamos ahí en la cabeza y sea un recordatorio uh-huh. para todos. Y además, pues bueno, pues no podía faltar, hicieron ellos un logo de San Fermín uh-huh. como centro que quiere cuidar el medio ambiente.
Muy chulo. No sé si además veis que esto funciona, porque al final cuando tú enseñas a los niños de esta manera, en el que ellos son los artífices de los proyectos y que ellos son los que hacen pues la cartelería o son los que tienen que incitar también a ser sostenibles, luego se vuelven un poco ellos en los propios policías de la sostenibilidad y los ves diciendo que no se puede traer papel de plata, que apagues la luz, que te has dejado la pizarra electrónica encendida, porque bueno, de esta manera yo creo que se les inculca, ¿no? Haciéndoles partícipes, calan más mejor o más esos conceptos.
Hombre, cala mejor, se les sensibiliza y luego hay que continuar convirtiéndolo eso en el hábito, ¿no? En que nosotros también como adultos, como educadores, tenemos que también insistir y ayudarles a que mantengan eso, y nosotros como centro fomentamos siempre el tema de los envases, evitar pues el que traigan envases en los almuerzos. Uh-huh. Pero no cabe duda que todo lo que sale de ellos, que lo viven ellos en primera persona, que han trabajado ellos, nos pasa eso a todos, ¿verdad? Uh-huh. Pues lo llevan más a cabo y sí que de alguna manera pues son más cuidadosos y también un poco vigilantes, ¿no? De que se cumpla.
Eso es así. Se va a seguir haciendo este proyecto porque mismamente, bueno, el Ayuntamiento de Pamplona ya ha dicho que a los coles que quieran hacerlo también este año podrán, y bueno, San Fermín va a seguir haciéndolo. No sé si siempre es en los niños de quinto de primaria, claro, esos niños que lo hicieron el año pasado ahora están en sexto y ahora serán los niños de quinto los que desarrollen otro proyecto.
Nosotros, como tal, el proyecto del despilfarro energético este año no lo vamos a llevar a cabo porque de alguna manera tenemos ya en nuestro trabajo sistematizado uh-huh. otros proyectos, como tenemos proyectos para trabajar el reciclaje en estos cursos también en quinto y en sexto, uh-huh. trabajos para el aprovechamiento de la energía. Entonces, como tal, lo que vamos a incorporar, o se incorporan cosas que se han trabajado en esta unidad didáctica uh-huh. del ayuntamiento, pero ya tenemos nosotros también nuestros propios proyectos o trabajo, que ya tanto en inglés, en francés y en otras asignaturas se están llevando a cabo, pues del cuidado del medio ambiente.
Pues María José Martínez, muchísimas gracias por este ratito y enhorabuena evidentemente por este proyecto, que seguro que sigue para adelante esa vamos a decir proyecto educativo que vosotros hacéis también en contra del despilfarro energético, no solamente, sino también de ayuda al cambio climático y al medio ambiente. Gracias y un saludo.
Muchísimas gracias, Andrea, y un saludo a vosotros.
Ya estamos en la Semana del Pincho de Navarra, que organiza la Asociación de Turismo y la Asociación de Hostelería de Navarra.
Visita hasta el domingo 27 de marzo cualquiera de los 47 bares inscritos y disfruta de excelentes pinchos novedosos e imaginativos. Infórmate de todo en nuestras redes sociales y en semanadelpincho.es.
Subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroa, Cogobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Nos vamos hasta la Federación Navarra de Caza, como siempre los martes, y hoy seguimos con esas valoraciones de la manifestación del domingo. Tenemos ya con nosotros a José Ángel Remírez, presidente de la Federación. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También tenemos ya con nosotros a Nicolás Urbani, Nicolás, veterinario de la Federación Navarra de Caza. Muy buenas tardes también. Nicolás, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enseguida tendremos con nosotros a Aitor, también el ingeniero forestal. Seguimos con esas valoraciones. Contarme, en este momento, después de esa manifestación y ver un poco las reacciones que está habiendo, ¿cuáles son las preocupaciones ahora de ese colectivo cinegético en estos momentos?
Hombre, yo de todas las maneras decirte, aparte de las preocupaciones, que no es otra que la mal llamada ley de bienestar animal, también dar un punto de valor al que las federaciones autonómicas verdaderamente estamos muy contentos por lo que la capacidad que tuvimos de movilización con nuestros federados y que desde luego una mayoría del pueblo rural estaba ahí, que les están diciendo a los políticos que les escuchen, que el pueblo los ha decidido, los ha elegido, pero que es para administrarlos, es lo que les están diciendo y eso es lo que les estamos diciendo desde las federaciones.
Nicolás, como decíamos, esas preocupaciones del colectivo en estos momentos.
Sí, pues insistimos, la primera y fundamental, la retirada del anteproyecto de ley de derechos de los animales, porque si se publica como se ha difundido o publicado en exposición pública, pues es imposible realizar cualquier tipo de actividad cinegética, pues por la falta de seguridad jurídica, por la desproporción de las prohibiciones y por la falta de consenso que tiene este texto. Luego, pues por supuesto, pues al final tenemos que tener también atención a otras cuestiones que nos afectan, como el uso del plomo en la actividad cinegética ordinaria, los problemas que se van a realizar para la gestión de algunas especies cinegéticas, desde la propia perdiz roja, que es la reina de la caza menor, a otras migratorias, como ya que se han restringido, como la tórtola, y en proyecto, pues como los zorzales, etcétera. Entonces, pues la verdad que nos vemos acosados por el sector animalista del gobierno y el colectivo ha hablado y ha expresado su total oposición con una movilización social histórica.
Ya tenemos al otro lado del teléfono también a Aitor Merino, ingeniero forestal. Aitor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Pues estábamos recopilando un poco esas preocupaciones del colectivo cinegético en estos momentos. Tú como ingeniero forestal, ¿cómo lo ves? ¿Cómo valoras este momento que está viviendo esa actividad cinegética?
Pues bueno, al hilo un poco de lo que escuchaba a Nicolás y a José Ángel, nuestra gran preocupación en estos momentos pues es la imposición de, tal y como decía Nicolás, de unas leyes animalistas que son un total despropósito y que las tenemos encima de la mesa tanto a nivel estatal como a nivel de nuestra comunidad foral. Para que los oyentes nos entiendan, además de lo que comentábamos, de esta gran inseguridad jurídica que se plantea pues por la propia definición de maltrato, una de las medidas que más ampollas ha levantado es la obligatoriedad de esterilizar y castrar forzosamente a todos los perros de caza. ¿Cómo podemos hablar de bienestar animal imponiendo la castración obligatoria de todos estos perros? Desde luego, esto es una cosa que no hay quien la entienda, y sí que detrás tiene un objetivo enmascarado que lo que persigue es acabar con la caza y con los cazadores, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, la caza ha despertado, tal y como comentábamos con esta gran manifestación de Madrid, se ha movilizado, las federaciones autonómicas han hecho un trabajo espectacular y yo creo que a los que nos representan en el Parlamento, pues el mensaje les ha llegado.
Eso, bueno, por lo menos marea hubo, eso hay que decirlo. Claro, en este momento ya nos ha quedado claro que solicitan los cazadores, pero, por ejemplo, como tú como ingeniero forestal, Aitor, ¿cuál es la importancia o lo mal que les está haciendo todo esto a los cazadores? ¿Qué es lo que solicitan?
Lo que se solicita de base, lo primero que se exige, pues es un respeto para nuestra actividad, ¿no? Los cazadores somos uno de los motores del medio rural, lo venimos diciendo aquí en vuestra casa, en el espacio de que COPE nos ofrece semanalmente para poder tratar todos estos temas. Es lo que hablamos, somos uno de los motores del medio rural, generamos economía, generamos puestos de trabajo, ayudamos a minimizar los daños agrícolas, estamos evitando accidentes de tráfico mediante el control de la fauna, prevenimos a la vez con nuestra actividad las enfermedades animales. Es decir, al final somos una actividad esencial y como tal, pues claro, no vamos a permitir que nos impongan ideologías animalistas, anticaza, que realmente además no prestan ningún servicio público y que, por supuesto, hay que añadir que carecen de cualquier rigor técnico o científico, ¿no?
Una de las cosas también que hay que visibilizar es el hecho de que, bueno, vosotros, pues por ejemplo, tú, Aitor, eres ingeniero forestal, estás ligado a la naturaleza, Nicolás es veterinario, está ligado a los animales. Está claro que la caza va más allá de colores políticos o de profesiones o de cuestiones. Al final es gente que tiene amor por una actividad y que ya es... normalmente muy respetuosa con ese medio, con esos animales, y claro, que le impongan estas medidas o esta ley, no sé si se hace sentir un poco incluso insultante.
Claro, por supuesto, o sea, desde luego, tanto el colectivo cazador, ¿no?, en el que entran absolutamente todos los grupos políticos, como las propias federación, que al final es una entidad apolítica. Nosotros, enfocando al tema este de la ley, no estamos en contra del bienestar animal, por supuesto, ya que los perros de los cazadores principalmente son, sin duda, pues, los más felices, los mejor atendidos y los mejor cuidados. Lo que estamos en contra es de gran parte de esta ley, que es la que consideramos pues absurda por estas cosas que estamos comentando en cuanto a lo que ha comentado antes Nicolás, como a los temas estos de la castración y otras prohibiciones que quieren imponernos, ¿no? Al final lo que se solicita es sencillo y es que pues todos los perros de caza, los hurones, las aves de cetrería, queden excluidos del ámbito de aplicación de esta ley.
Claro.
Al final estos animales a los que nos estamos refiriendo son algo más que animales de compañía, ¿no? Como bien ha introducido José Ángel y comentó también en el programa de ayer, nuestros animales son más que animales de compañía porque también son animales de trabajo, también son animales auxiliares, son animales que desempeñan una función y que pues consideramos que tienen que tener una reglamentación diferente, ¿no?
Esa marea se hizo ver, además, junto a otros sectores del campo, como la ganadería, la agricultura, muchos. Y ayer, José Ángel, decíamos, bueno, no sé si decía Nicolás que el Parlamento se dio cuenta, ¿no?, de que esto no puede ser así. Pero claro, ahora no sé si tiene que llegar una respuesta, no, porque al final la aplicación de esta ley sigue hacia adelante por el momento.
Pues de todas las maneras, ya te dijimos que si no hay respuesta y no la tenemos rápido y pronto encima de la mesa, volveremos. Mira, y no solo es que los cazadores estamos trabajando para lo que es el punto de la caza, en el cual efectivamente, como bien has dicho, somos especialistas, amantes de la naturaleza, uh-huh. Y estamos trabajando también para la ciudadanía. Y a modo de ilustrativo te digo, un padre y madre con un hijo de 15 años se van a un campo, el chaval abre la puerta y pisa a un gatito. Había una gata silvestre, asilvestrada,
sí, sí.
De esas depredadoras de todo lo que son avutardas, de lo que son sisones, de lo que son curujadas, uh-huh. Y resulta que lo pisa y desgraciadamente o afortunadamente, lo que quieras, míralo como te parezca, lo mata. ¿Sabes, uh-huh. qué es lo que le pasa a ese ciudadanito de 15 años con sus padres? Que según lo que quieren modificar como delito son 600.000 euros, ¿qué te parece? Lo dejo ahí.
Es pues una locura.
La Federación informa al resto de los ciudadanos qué es lo que tenemos. No solo es lo que nosotros estamos hablando en el muro de la casa. Oiga, ciudadanía, no pise un gato, no pise un depredador compulsivo en el campo que se come todo, porque le puede costar 600.000 euros.
Claro está. Pero como decíamos, no tenemos por el momento, bueno, no sabemos qué repercusiones va a haber esto, no sabemos si va a haber reuniones, no, si va a haber... por el momento, José Ángel, entiendo que no se sabe nada, a la espera.
Bueno, se ha pedido con la ministra reunión, la verdad es que todavía, que yo sepa, no ha habido respuesta. Pensamos que sí que va a ver, porque es que están muy preocupados. La verdad es que no esperamos nada del partido que está liderando esto, y ese partido es Podemos. Y desde luego, no el gobierno se puede acoger o cobijar solo, que es Podemos, que le estorba. Hombre, de una vez que se ponga a gobernar, que de una vez que no les esté echando a sus socios y la culpa. La gobernabilidad del ciudadano es más importante que todos los partidos, porque solo existen los partidos si hay gobernabilidad, y los ciudadanos somos unas personas que estamos administradas para el bien y para ser útiles unos a otros.
Pues veremos cómo sigue esta cuestión, si hay reuniones, si hay marcha atrás, si no, y si no, bueno, pues como bien dices, José Ángel, volveréis a ir a la calle. Así
bueno,
que...
y sí decirte uh-huh. que ahora también nosotros estamos aquí en Navarra y, por
ajá.
supuesto, va a haber respuesta del Parlamento. No me cabe la menor duda que habrá respuesta del Parlamento de Navarra,
bueno,
y
pues...
de los partidos políticos de Navarra. Sí.
Eso ya me lo contarás, ¿no?
Como muy bien te ha dicho Aitor, nosotros vamos a ir en la línea que somos apolíticos. Nosotros lo que hacemos son una política federativa. Trabajamos para el medio natural y esa es nuestra política. No estamos inscritos ni queremos depender, uh-huh. y mucho menos tener servidumbre hacia ningún partido político. Esto, la casa es mucho más grande que cualquier partido político que pueda existir.
Pues ahí dejamos esas reivindicaciones, seguiremos muy de cerca cómo avanza. Como siempre, José Ángel Remire desde la Federación Navarra de Caza, muchas gracias. Nicolás Urbani, veterinario también de la Federación Navarra de Caza, gracias. Y Aitor Merino, ingeniero forestal.
Si me permites solo 10 segundos.
Claro que sí, los que quieras.
Por complementar lo que ha dicho José Ángel, uh-huh. y aprovechando este espacio, pues sobre todo para, desde la Federación, dar las gracias a los miles de cazadores navarros, que en muchos casos fueron también acompañados con sus familiares y que acudieron a Madrid a defender sus derechos, a esta manifestación en la que mostraron un comportamiento impecable y demostraron una vez más pues que somos un colectivo muy potente, que desde todas las esferas políticas, a ver si escuchan esto también aquí en Navarra, pues se nos tiene que tener en cuenta.
Oye, pues ahí lo dejamos y les damos las gracias también. Gracias, Aitor Merino, y un saludo a los tres.
Muchas gracias.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Ya tenemos aquí a Esther García con su gata Bimba, que hoy me va a hablar del pacharán, pero me ha venido sin pacharán.
Es que después te invito a un pacharán,
he dicho,
Andrea,
a los
buenas
oyentes,
tardes.
He dicho a los oyentes, a ver si me trae un poquito de pacharán para
que
lo
cate. Tiempo, no
he
me
dicho,
ha dado
bueno,
tiempo.
Se ha ido a ver las endrinas, que son las del pacharán del año que viene, supongo, pero pues oye, del pacharán del año pasado, ¿no?
Luego, no te preocupes, después cuando termines el programa, una vez que termines tu jornada laboral, yo te saco el pacharán.
Que si no digo tonterías.
Efectivamente.
Cuéntame.
Pues vamos a hablar del pacharán navarro porque hoy se ha celebrado en Sesma la fiesta de la floración del endrino. Bueno, estará a puntito de terminar. Yo creo que todavía están por allí.
¿Tomando pacharán?
Pues no sé, eso se lo preguntaremos a nuestro próximo invitado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece?
Pues saludamos ya al presidente de ese IG del Pacharán Navarro, a Adrián Subía. Adrián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, habéis terminado ya esa presentación y no sé si ya estáis con ese piscolabis de después y con un poquito de pacharán.
Pues efectivamente, terminando el piscolabis y casi lo que es el mejor momento del día, este de tomar unos sorbitos de pacharán.
¿Ves qué bien? Claro. Yo le he dicho a Esther que no me ha traído pacharán, a ver si luego se va a Sesma por él.
después de la jornada laboral, desde luego que sí, que beberemos pacharán porque, como decimos, hoy está de fiesta, esa fiesta de la floración del endrino que ha tenido lugar, como decíamos, en Sesma y estás allí, Adrián. Cuéntanos un poquito cómo ha transcurrido esta jornada.
Bueno, pues hemos hecho una celebración pues entre los cultivos, nuestros cultivos de endrinos, en este momento de la floración, que es un momento mágico, porque estar en los cultivos de endrino en este momento es como un viaje al corazón de Navarra, pues a este producto tan nuestro que es el pacharán. Y bueno, lo que hemos hecho es un homenaje a los precursores, a quienes consiguieron domesticar el Prunus espinosa, domesticar el cultivo y conseguir que el cultivo del endrino pues fuera una realidad como es hoy, como es desde hace ya 10 años.
Porque en aquellos años fueron valientes, ¿no?, en apostar por la industrialización y, bueno, pues por hacer este pacharán, ¿no?
Sí, pues tú fíjate que el pacharán, pues bueno, pues llevamos haciendo, bueno, pues más de 500 años en Navarra. Y bueno, pues el pacharán siempre ha estado asociado pues a su elaboración con las endrinas recogidas de forma silvestre. Sin embargo, bueno, pues para lo que es la elaboración del pacharán comercial, bueno, pues necesitábamos mayor suministro de endrinas y bueno, pues surgió este proyecto de empezar a hacer cultivos y bueno, pues después de unos trabajos técnicos, pues sí, convencimos a unos cuantos agricultores, a unos cuantos pioneros que fueron quienes, pues bueno, pues han conseguido que hoy en día pues haya más gente interesada y tengamos más de 120 hectáreas de cultivo de endrina en Navarra.
Por seguir dando un poquito de datos, no sé si los tienes de memoria, pero para que los oyentes se hagan una idea, ¿cuántos kilos de endrina se pueden recoger de media en un año?
Bueno, este año pasado nosotros pues hemos tenido pues bueno, lo que ha sido el récord, diría yo, de recolección, 600.000 kilos, cerca de 600, creo que han sido 590.000 kilos de endrinas. Y bueno, pues esto ha sido el máximo que hemos tenido hasta la fecha. Seguimos plantando algunos cultivos más, porque nuestro objetivo es que el 100% del pacharán navarro sea elaborado siempre con hervidas navarras. Uh-huh. Y esperamos que esta cifra siga aumentando año a año.
Uh-huh. Navarra es, si no me equivoco, de las pocas o la única que cultiva, ¿no? Pacharán, o sea, endrinos.
Sí, en Navarra nos encontramos con la única región en el mundo en la que hay endrinos silvestres y a la vez hay cultivos de endrinos.
Mm-hmm. A mí una de las cosas que me parece más curioso es que dice en los años 90, y yo, no sé, para mí el pacharán estaba de toda la vida. No sé.
Sí, cuando hablamos del pacharán, sí, el pacharán, ya te digo, el pacharán tiene una historia de más de 500 años. Lo que no existían eran los cultivos de endrinas. Nosotros pues siempre elaborábamos el pacharán
con lo que había,
cogiendo los frutos de los endrinos silvestres, claro. Pues saliendo al campo, pues había cuadrillas especializadas que se dedicaban a la recogida, igual que hoy en día siguen habiendo cuadrillas para la recogida de las setas, de los hongos. Y bueno, pues sin embargo, eso, pues para hacer lo que es para las ventas que estamos teniendo de pacharán comercial, pues necesitábamos un suministro continuado, un suministro de endrinas navarras, y bueno, esto ha sido posible con esta puesta en marcha del cultivo del endrino desde los años 90.
Está claro que es algo muy navarro, y también como acabas de explicar, ¿no?, que también muy ligado a lo que es la historia de la comunidad, algo que hay que seguir pues manteniendo, ya que se puede considerar una tradición, y explotándolo, ¿no?
Eso es una tradición que tradición no quiere decir que sea algo histórico, ¿no? Es algo tradicional porque se sigue haciendo, y nuestro objetivo es ese, que se siga elaborando pacharán navarro, que se siga conociendo a nivel nacional, y que, bueno, pues en el futuro, en lo posible, pues consigamos internacionalizarlo para hacer de pacharán navarro, pues bueno, una bebida espirituosa reconocida a nivel internacional.
Adrián, ¿cuánta importancia tiene el hecho de esa indicación geográfica del pacharán navarro, el poder ponerle esa IG?
Bueno, pues es muy importante, porque fíjate, en los productos tradicionales, el origen es una de las partes más importantes del producto. Cuando hablamos de pacharán, pues bueno, todo el mundo tiene asociado la zona de origen a ese nombre del pacharán. Sin embargo, el que esté elaborado en Navarra, en la zona donde es tradicional, donde hay historia, donde hay pasión, donde hay conocimiento del pacharán, pues sin duda alguna tiene una repercusión en su calidad. Si además lo hacemos con endrinas también cultivadas en Navarra, bueno, pues conseguimos, pues bueno, lo que estamos consiguiendo con el pacharán navarro, un producto icónico, un producto con origen y a la vez, pues bueno, pues con toda la tradición de estos más de 500 años en los que Navarra ha estado haciendo este licor.
Oye, Adrián, ¿y nos puedes explicar cómo se hace el pacharán?
Bueno, el pacharán realmente es una elaboración muy sencilla. Claro, pues lo hemos estado haciendo en las zonas rurales de Navarra durante todos estos años. Entonces, tanto el pacharán casero, el pacharán como el pacharán comercial, bueno, pues se basan en dos ingredientes fundamentales, las endrinas y el anisado. Las endrinas, el truco de las endrinas está recogerlas bien maduras, recogerlas en otoño. Tenemos que esperar casi a que termine el mes de septiembre para que estén en su perfecto estado de maduración, y luego lo que haremos es simplemente ponerlas a macerar en un anisado, del que, claro, la calidad de este anisado también tendrá su gran repercusión en la calidad del pacharán que finalmente terminamos haciendo. Y bueno, pues este proceso de maceración suele durar tradicionalmente unos 3 meses, tras los cuales, pues bueno, ya ese anisado lo hemos convertido en pacharán. Separamos las endrinas, filtramos ese licor y tenemos pacharán. Si lo hemos hecho cumpliendo unas normas muy estrictas y hemos utilizado endrinas navarras, habremos hecho pacharán navarro.
Habremos hecho un buen pacharán.
Un buen pacharán. He de decir que es muy tradicional llegar a casas de los pueblos y que te saquen la típica la botella de cristal que abajo tiene las endrinas, y pacharán casero. Y bueno, yo creo que es como muy tradicional, ¿no?, que cada uno en su casa haga su pacharán.
Sí, yo lo que haría es recomendar a quien haga su pacharán casero que después de los 3 meses, 4 meses de maceración retire las endrinas, porque si no, ya nada bueno le van a aportar. Y bueno, nos pasa muchas veces que vamos a casa de alguien que no las ha retirado.
Y llevan ahí años las endrinas.
Y se han ido deshaciendo, y bien, la primera copa la podremos servir limpia, pero al que le toque la segunda copa ya va a tenerlo turbio, lleno de pozos. Así que, por favor, retiren las endrinas de su pacharán casero, sigan haciendo pacharán casero, y cuando no les quede, pacharán navarro, por supuesto.
Desde eso siempre, eso sí. Siempre.
Hablando un poquito de las ventas, hemos hablado de, bueno, pues de los kilos, ¿no?, que se pueden recolectar más o menos, o que se recolectaron el año pasado. Venimos de 2 años de pandemia en la que, bueno, pues en gran parte de ese tiempo la hostelería ha estado cerrada o muy limitada. Evidentemente el pacharán se consume también, lo consumimos en nuestras casas, pero también es un producto, pues bueno, que en los...
Muy de los bares.
Muy de los bares. Supongo que se habrá notado, ¿no?, y que habrá esperanza de cara ya, pues bueno, hasta, entre comillas, cierta normalidad que parece que nos enfrentamos.
Sí, se ha notado muchísimo. Bueno, fíjate que de las ventas de Pacharán Navarro, pues el 80% prácticamente se vende en hostelería.
Claro.
Entonces, bueno, pues cuando cerró la hostelería, pues perdimos directamente el 80% de nuestras ventas. Hombre, nuestro sufrimiento no fue tanto como el de los hosteleros, que tuvieron sus bares cerrados durante bastantes meses. Pero bueno, sí que tuvo su gran repercusión, porque aunque aumentó un poquito la venta en alimentación, no cubre para nada. Uh-huh. Esa pérdida del 80% de mercado. Sí. Sin embargo, sí que podemos decir que cuando ya fue abriéndose la hostelería, aunque fuera solo con horarios diurnos, bueno, pues el pacharán es una bebida de día, de sobremesa, y bueno, pues hemos ido recuperando y ya prácticamente hemos cerrado 2021 con unas ventas similares a las del año 2019 antes de la pandemia. Entonces, bueno, pues estamos contentos con la recuperación y bueno, pues empezando a soñar otra vez con incrementar incluso nuestras ventas durante este año, aunque también es cierto que empieza un poco alborotado el año.
Sí, empieza un poco alborotado. Si no tenemos pandemia, tenemos guerra, o tenemos transportes, o tenemos lo que...
Tenemos.
Hay que luchar contra todo hoy en día. Porque, Adrián, ¿ese pacharán se pasa? Me refiero, es una de las preguntas que yo me suelo hacer, porque la gente deja el pacharán ahí en la despensa para si viene alguien que quiere una copita. Claro, el vino, por ejemplo, pues un crianza. Pues ya sabes que un crianza a los X años pues ya puede tener ese regusto, o un reserva a los años, pues ese pozo, o un blanco, por ejemplo, cuando ya tiene 4 años un blanquito pierde esa acidez. Claro, ¿con el pacharán pasa eso?
Sí, claro que pasa. Yo, mira, con todos los productos naturales, pues todos van envejeciendo. Nos parece que cuando un producto tiene más alcohol va a ser más estable, y lo es, pero también va a evolucionar. Siguiendo la comparativa que hacías con los vinos, pues el más parecido a un pacharán, por color, por aromas afrutados, sería un rosado. Uh-huh. Y todos sabemos que, bueno, pues el rosado es una bebida fundamentalmente del año,
¿eh? Sí.
Y que durante el año siguiente de su elaboración, pues bueno, pues irá perdiendo características. Con el pacharán va a ocurrir lo mismo. Un pacharán, bueno, pues deberíamos tomarlo durante el año siguiente de su elaboración. Y bueno, pues va a estar perfectamente durante todo el año siguiente. E incluso si tenemos la botella abierta en casa, pues podremos ir tomándolo. Pero si nos encontramos una botella en casa que teníamos olvidada y ya ha estado abierta en el salón de casa durante 4 años,
pues
notaremos ya unas características que no va a hacer que no podamos beberlo, pero sí que no vamos a encontrar esa fruta fresca que encontrábamos en nariz, sino pues unos aromas un poquito más evolucionados.
Será entonces,
bueno, pues la recomendación es no olvidarse de la botella de pacharán y tener la mano en el frigorífico, que así nos lo tomaremos fresquito.
Bien fresquito.
Además, teniendo como tenemos endrinos, cultivando como cultivamos y teniendo un pacharán buenísimo, pues oye, que no lo dejemos ahí, ¿no? Que vayamos renovando por lo menos año a año.
Entonces,
¿no,
que
Adrián?
Encuentras la botella y dices, este pacharán ya está reserva,
no, mejor que no.
Mejor lo tenemos ahí bien rosadito y rico. Me gusta. Oye, ¿y con qué pega bien el pacharán para ti, Adrián? Me refiero, pues se suele, pues por ejemplo, el tinto se pone a la carne, el blanquito más al pescadito o a tal. ¿El pacharán con qué lo tomas tú o con qué lo casas bien?
Bueno, pues mira, primero, claro, pues lo tenemos relacionado con la
sobremesa, eso está claro.
Con la sobremesa, ¿con qué cosas nos va a combinar bien? Nos va a combinar muy bien cuando lo tomamos, pues por ejemplo, pues con unas almendras saladas, porque pues bueno, esa sequedad que nos aportan las almendras en la boca va a hacer que sea fácil el trago, pues con los turrones en Navidad, que en un momento tiene también una coordinación muy buena, y luego, bueno, pues con chocolates, pero con chocolates ya, pues con un 90, con un porcentaje de cacao alto, pues también nos van a combinar muy bien. Y luego, pues bueno, pues también se trata de buscar combinaciones en las que lo saquemos de su entorno, ¿no? Pues ¿por qué no tomarlo como aperitivo? ¿Cómo? Uh-huh. Pues bueno, pues
fíjate.
Si lo convertimos en un mojito, lo podemos convertir en un mojito, añadiéndole zumo de limón, un poquito de agua con gas y una hojita de menta, o incluso pues simplemente aromatizándolo con una cáscara de naranja hielo picado, bueno, pues lo podemos convertir en una especie de vermú muy muy agradable y muy sorprendente.
De cara al verano, nos como tienes, un granizado.
No, ya te digo, nos tienes aquí, Adrián.
Con un granizado de limón, bueno,
por ejemplo,
refrescante. Y bueno, pues con un color súper atractivo.
Nos tienes aquí a mí, a Esther y al técnico, a Víctor, los tres, mientras dices las cosas, los tres asintiendo así, como si estuviéramos casi...
Que acabe ya, que nos vamos,
sí,
a preparar
tomando,
un mojito.
Vamos a hacer aquí una cata de mojitos de Pacharán casi dentro de poco. Sí, sí. Pues Adrián Subía, muchísimas gracias, presidente de esa IGEIN, de la Indicación Geográfica del Pacharán Navarro, muchísimas gracias. Y nada, te seguimos, te dejamos disfrutar de lo que te queda ahora ahí, en ese final de fiesta.
Muchas gracias, muchas gracias.
Un saludo.
Venga,
es que nos tenían que haber grabado, Esther, porque estábamos los tres mientras decía con qué combinar, sí, el pacharán, los tres haciendo así,
nos ha parecido además buena cualquier opción, desde las almendras hasta el chocolate hasta el vermú.
Es decir, que hemos pasado por todas y asentíamos en todas las opciones. A mí me parece estupendo.
A mí también.
Sí, he de decirlo. Me ha encantado. Me ha faltado la copilla de pacharán. Aunque he de decir que ahora ya, cuando le he oído, pues prefiero también más un mojito o un vermucito.
De sobremesa, no en mitad del programa, Andrea.
No, después de comer.
Ya... sacamos el pacharán.
¡Ay, qué rico! Bueno, pues me ha encantado lo de la floración, porque además así, pues que celebren la floración, la salida, pues del, sí, fruto, la recogida y ya luego...
Claro, y además
toman,
sobre todo después de 2 años, ¿no? La actividad ha estado parada o limitada, pues bueno, hay que celebrar, hay que celebrar.
Y esos consejitos que nos ha dejado si haces pacharán en casa, ¿eh? También. Quita las endrinas, que eso no te deja nada bueno. Eso. Así que nada, gracias, Esther, como siempre.
¡Hasta luego!
Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra, los últimos 10 minutos del día de hoy. Saludamos a quien se incorpora para irnos hasta nuestro bufete de abogados de referencia, Iribarren Rivas, donde ya está Maite Moro.
Vamos a hacer nuestra visita al bufete de abogados Iribarren Rivas y, como siempre, tenemos que saludar a Jorge Iribarren, que ya está ahí al otro lado del teléfono. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Bienvenido.
Buenas tardes, Maite.
Bueno, Jorge, hoy quiero que nos centremos en ese tema que, bueno, se está tratando muchísimo ahora, como es el tema del, bueno, lo que es Navarra Revolving. Y esa aplicación que también vosotros habéis creado, bueno, pues para que, en este caso, nuestros oyentes, ¿verdad?, pues puedan saber si sus tarjetas son o no de estas características. Pero bueno, vamos a empezar recordando, si te parece, Jorge, exactamente qué es esto de las tarjetas Revolving.
Pues, Maite, a ver, para que nos entiendan los oyentes, que es en principio de lo que se trata, ¿no? Realmente son unas tarjetas que hacían muchas entidades bancarias, muchos centros comerciales, muchas tiendas. Entonces, son unas tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito normales. O sea, tenemos tarjetas de Wizzing, de Cetelem, tenemos de Caixa, tenemos de Bank Inter, tenemos del Banco Santander, tenemos de infinidad de Cepsa, de Zara, de muchísimos sí, centros comerciales, muchísimas empresas que crearon ese tipo de tarjetas. Uh-huh. Ese tipo de tarjetas funcionan de una manera, y es, ellos se cobran una cuota normalmente fija mensual y tú haces el gasto que te apetece. ¿Qué pasa? Que como estás pagando menos de lo que te estás gastando, se hace ahí un crédito
se crea un crédito que se te va concediendo, se va y se va incrementando. ¿Qué pasa? Que ese crédito, al final tú luego lo tienes que devolver y al final te ponen unos intereses que los tribunales españoles ya los han declarado usurarios.
Eso es.
¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de créditos, cuando estamos hablando muchas veces, para que la gente lo entiende, cuando estamos hablando de las hipotecas, estamos hablando de que los tipos de interés es el 1, el 2%, el 0 en algunas cosas, pero bueno, el 2, el 3%. Cuando estamos hablando de créditos al consumo, podemos estar hablando, cuando vamos a comprar un coche, estamos hablando del 7, del 6%. Pero es que cuando estamos hablando de tarjetas revolving, de este tipo de tarjetas, estamos hablando de unos intereses del 26%, o sea, por encima del 20%. Sí. Entonces, eso es una auténtica salvajada.
Sí.
Eso, desde nuestro punto de vista, tendría que estar prohibido por el gobierno, o sea, legislado, para que no se pudiesen dar ese tipo de productos. Porque al final hacen que a la gente esté sufriendo mucho, que la gente no pueda pagar esas deudas, claro, que se esté endeudando todavía más, refinanciándose esas deudas para poder pagar esas deudas con otras tarjetas revolving o con otros microcréditos que tienen unos intereses más usurarios todavía. Entonces nos encontramos con situaciones verdaderamente dramáticas, con muchos clientes que no ven, o sea, que se han metido en un pozo y que no ven la salida. Entonces yo creo que esos intereses tan altos y tan abusivos, pues bueno, lo que intentamos es que a la gente, o sea, declarar nulos esas tarjetas y que a la gente le devuelvan todos esos intereses que ha pagado de más. Claro, estamos hablando de un 26% anual. Claro, o sea, si hay una persona que tiene una deuda de 10.000 euros y lleva 10 años pagando esa tarjeta, pues es que ha pagado 26.000 euros de intereses.
Madre mía.
Claro, o sea, al final eso es un poco...
Son cantidades enormes en muchos casos, es que eso no hay derecho. O sea,
pero ahí, o sea, da igual. O sea, al final el problema es que son cantidades grandes o pequeñas, pero son cantidades que se le tendrían que devolver al cliente.
Sí.
Y luego, además, el sistema revolving hace que tú tengas una cuota fija y que realmente esa cuota fija, prácticamente el 90% de esa cuota fija que tú pagas mensualmente,
sí,
de 100 o de 200 euros, vaya en su totalidad a pagar intereses.
Claro.
¿Qué hace eso? Que ese crédito que tú tienes con la entidad, que se te ha ido generando con el paso del tiempo, tú también se te alarga a lo largo del tiempo, porque tú realmente todo lo que estás pagando son intereses.
Claro.
Entonces tienes, estás amortizando, pues de 100 euros estás amortizando 10, o de 200 euros estás amortizando 20, por lo que al final nunca acaba
nunca, la amortización. Exactamente, no se termina nunca, es la historia. Claro.
Se eterniza en el tiempo.
Claro,
entonces,
claro,
entre qué se eterniza en el tiempo y entre qué los intereses son usurarios, y estamos hablando de un 26%, pues al final están perjudicando mucho al cliente que sigue pagando y que nunca acaba.
Uh-huh. Bueno, háblanos, entonces, háblanos de esa aplicación que habéis creado, porque eso yo creo que puede venir muy bien a las personas que nos escuchan, pues eso, para comprobar qué pasa con sus tarjetas, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, hemos visto la necesidad, vemos que la gente no tiene conocimiento de que tiene esas tarjetas.
Evidentemente,
o sea,
eso
al final,
es.
La gente tiene las tarjetas y no, sí, sabe que las tiene, o sea, por un poco... Por el tipo de cliente que hemos nosotros gestionado, llevamos más de 400 sentencias en el despacho de este tipo de asuntos, pero vemos que es un cliente que no es consciente de que tiene esa tarjeta. Y muchas veces casi le tienes... pues hablando con él, en las conversaciones que tienes en las reuniones con él, salen estas temas. Y entonces lo que hemos intentado es hacer una aplicación en la cual el cliente mete el tipo de tarjeta que tiene,
sí,
mete el banco con el que está trabajando y el tipo de tarjeta que es, y en esa aplicación le saldrá si esa tarjeta puede ser que sea tarjeta revolving con unos intereses usuarios
o no.
Entonces, es muy interesante porque al final el cliente lo único que tiene que hacer es meterse en /revolving.es, que es nuestra página
web. Esa es vuestra web, eso es.
Sí, en la página web, y entonces en los datos, meter esos datos... De la tarjeta, o sea, del tipo de tarjeta, de la entidad bancaria y el tipo de tarjeta que es, y él va a ser consciente de si su tarjeta puede estar dentro de esas tarjetas revolving o puede ser una tarjeta de crédito al uso habitual, sí, normal y corriente, que a final de mes pagas todo lo que te has gastado ese mes.
Uh-huh.
O una tarjeta de débito que conforme tú vas pagando habitualmente cada vez que pagas, se te carga en la cuenta bancaria.
Sí.
Y si no tienes dinero, no puedes pagar. Entonces,
vale.
pues hace un poco el análisis de todas las tarjetas para saber al cliente si realmente le corresponde o no le corresponde, o podría reclamar o no podría reclamar, o realmente está afectado por ese tipo de tarjetas.
Bueno, pues navarrarevolving.es, ¿no? Has dicho que es la página web. Ahí está también, bueno, cómo descargarse esa aplicación y para comprobarlo efectivamente. Y en caso de que efectivamente uno tenga tarjeta Revolving, no lo sabía, lo descubra, ¿no?, mediante esta aplicación, pues lo mejor es que os llame o se ponga en contacto con vosotros.
Sí, que se ponga en contacto. Eso es. Que se ponga en contacto en Navarra Revolving con los despachos que estamos presentes en la misma, que eso se ha creado por Bufete Iribarren Rivas y por Iribarren Artola. Entonces, pues bueno, pues con cualquiera de los dos despachos se pone en contacto y nosotros le atenderemos, o a través de Navarra Revolving en un teléfono que es el 948-2750-63, que en él se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros les atenderemos gustosamente.
Vale, pues no lo dejen estar, ¿eh? Entren en esa página web, navarrarevolving.es, y mediante la aplicación comprueben de verdad que merece la pena, porque se pueden llevar una sorpresa, por un lado desagradable, pero al final puede ser agradable por lo que les
van a... la sorpresa desagradable es cuando contrataron o cuando les engañaron.
Ya, bueno, claro.
Contrataron
claro.
Esa tarjeta en un centro comercial.
Creyendo que era otra cosa, ¿no? Sí,
claro, ahora ya está el mal hecho. Sí. Entonces, pues bueno, pues ahora hay que buscar las soluciones.
Exacto,
¿no? Y las soluciones realmente, pues bueno, pueden ser agradables en el sentido de que, además de que te quedarías, en muchas ocasiones encontramos que el cliente se queda sin ningún tipo de deuda y aún encima la entidad le tiene que devolver cantidades importantes de dinero.
Bueno, Jorge, como siempre, Jorge Iribarren, del bufete Iribarren Rivas, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un saludo. Te esperamos, Maite. Dentro de unos días. Gracias, hasta luego.
Un saludo, adiós.
Los martes en COPE te ponemos al día de las últimas noticias sobre reclamaciones, hipotecas, cláusulas suelos, ley de segunda oportunidad, mediación y IRPH. De la mano del bufete Iribarren Rivas, conoce todas las novedades legislativas. En Pamplona, bufete Iribarren Rivas, 948-820872.
Ya sí hemos llegado, ya hasta las 2. Recuerda que a partir de las 2:20, Maite Moro con toda la información de actualidad, y a las 3:25 vuelve el deporte aquí en Deportes COPE Navarra. Mientras tanto, te dejamos con Mediodía COPE con nuestra compañera Pilar García Muñiz. Un saludo y a disfrutar de la tarde.